ايوه
Man, well, good morning. Thank you, Worship Orchestra.
Setting the tone, the spirit for our service this morning as we gather together. That hymn they just played is "O Worship the King," and we're going to sing that as well. It's a great hymn of the faith based on Psalm 104. And so I did this in the first hour. Let's see if you can do it any faster. Let's all get up. Oh, that was a little bit faster, I don't know, than the other one. All right, but we're going to stand together and just join our hearts and our hands and our voices together to bless the name of the Lord. You ready? Everybody's up. Here we go.
Fantastic. Amen.목을 따라 다스려 주세요. Padre, te pido que seas tú, que ya es un tiempo de encuentro contigo, Señor Jesús. She travels to. ¡Ejele!
Me pusieron en el spot.
Me encanta. No,
Estoy conectado.
todavía no. Bueno. Ay,
Gracias.
no, gracias a
Lo
ti.
estás grabando.
Sí, está grabando. Ya Juan lo pone.
Grabando. Estaba tomando suplementos y no podía, así que cambié a comer hígado. Comer hígado, la doctora me dijo, bueno, la RN, me dijo, antes de cuando caigas en el periodo, cuando caigas en el periodo y después del periodo, para que no te bajes. Hasta ahora sí, sabe a rayos el hígado, pero pues se lo prefiero en vez de suplemento. No. Todavía la RN me mandó a un lugar para ginecólogo, pero no he llamado.
Sí, ya.
Es completamente confiable, es nuestra fe y es nuestra roca. Continuemos adorando al Señor. Cristo es mi fundación, mi base firme, mi roca. Todo lo que me rodea se mueve, pero nunca he estado más contento porque pongo mi fe en Jesús, porque nunca me decepciona. Es fiel por muchas generaciones. Así que, ¿por qué me va a fallar ahora? No me va a fallar. Aún tengo alegría dentro del caos. Tengo paz que no tiene sentido. Así que no me voy a hundir, pues no me soporto a mí mismo. El apoyo me lo da Jesús. Mi vida está hecha en Jesús, que nunca me falla.
Vino la lluvia y el viento voló, pero mi casa está fundada en ti. Estoy seguro contigo. Sé que lo voy a lograr. Pueden tomar asiento. Libro de Génesis, capítulo 12. Y el Señor dijo a Abraham: Vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, y la tierra que yo te mostraré, haré de ti una nación grande, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Abraham tomó a Sarai, su mujer, y a Lot, su sobrino, y todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron. Abraham atravesó el país hasta el lugar de Siquén, hasta la encina de More. Los cananeos habitaban entonces en la tierra. Y el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: A tu descendencia le daré esta tierra. Y él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. De allí se fue a un monte del oriente de Betel, donde plantó su tienda. Al occidente tenía Betel y al oriente de ahí. Allí edificó un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. De allí Abraham partió hacia Negev, avanzando poco a poco. Sucedió que hubo hambre en la tierra y Abraham descendió a Egipto para vivir allá, pues arreció el hambre en la tierra. Cuando ya estaba él por entrar en Egipto, le dijo a Sarai, su mujer: Mira, yo sé bien que eres una mujer de hermoso aspecto, así que cuando los egipcios te vean, dirán: Esta es su mujer. Entonces me matarán a mí y a ti te dejarán con vida. Por favor, di que eres mi hermana, para que por ti me vaya bien a mí y por ti también quedé yo con vida. Y así sucedió. Cuando Abraham entró a Egipto, los egipcios vieron que su mujer era muy hermosa. También la vieron los príncipes del faraón y la alabaron ante él. Y así que la mujer fue llevada a la casa del faraón, quien por causa de ella trató bien a Abraham, pues le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Pero el Señor hirió al faraón y a su casa con grandes plagas, también por causa de Sarai, la mujer de Abraham. Entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿Qué es lo que me has hecho? ¿Por qué no me aclaraste que ella era tu mujer? ¿Por qué me dijiste que es mi hermana? Pude haberla tomado como mi mujer, así que aquí está tu mujer, tómala y vete de aquí. Entonces el faraón dio órdenes a su gente acerca de Abraham, y ellos lucharon de allí junto con su mujer y todo lo que él tenía. Comenzó con una promesa, una que no le hicimos a Dios, pero una que Dios nos hizo. Por Abraham, Dios prometió a la gente tierra, una bendición para cada familia en la tierra, y Abraham dijo que sí, no porque tenía todas las respuestas, pero porque confiaba al que lo llamó. Acompáñanos mientras caminamos en los pasos de fe y aprendamos a confiar en Dios, quien cumple sus promesas. Dios, te damos gracias, pues tú eres un Dios que siempre cumple promesas y oramos que tu Espíritu Santo nos ayude a ver las promesas de tu trabajo y a confiar en Él, en los trabajos y en ti. Te lo pedimos en Jesucristo. Amén. Qué bueno es verlos hoy en este día hermoso de otoño que Dios nos ha dado. Y si tienen su Biblia, sí, espero que lo tengan. Vayan conmigo a Génesis 12, al texto que acaban de leer para nosotros. Hoy es un día bastante enorme en nuestro estudio del libro de Génesis, porque nuestro texto de hoy, Génesis 12, es el punto de inflexión en todo este libro de Génesis. Como mencioné la semana pasada, todo en Génesis 1 al 11 se trata de todo el cosmos del mundo. La historia comienza con la creación de los cielos y la tierra en Génesis 1 y hasta la creación del primer hombre y mujer. Y en Génesis 3 aprendemos cómo el pecado entró al mundo y por qué el mundo en el que vivimos hoy está tan corrupto y roto. Cuando vamos a Génesis 6, leemos de cómo la maldad en la tierra se volvió tan mala que la única forma en que Dios podía salvar el mundo era destruirla primero por medio del gran diluvio. En capítulos 7 y 8 de Génesis, leemos acerca del diluvio, la imagen gráfica del juicio contra el pecado y también la figura de la salvación, ya que Dios salvó a Noé y su familia a bordo del arca. Cuando vamos a Génesis 11, encontramos la historia de los hombres de Babel que querían construir una torre tan grande que querían que su torre llegara a los cielos. Y leemos cómo Dios los detuvo confundiendo sus lenguas y cómo los dispersó por todo el mundo. Y en Génesis 10 leemos sobre todas las naciones y dónde se establecieron en la tierra. Así que de nuevo, todo en Génesis 1 al 11 tiene un alcance mundial de toda la creación de toda la humanidad. Y cuando llegamos al final de Génesis 11, sabemos que la humanidad está en problemas. Vimos lo roto y lo pecaminoso y el rescate que necesitamos, pues solo Dios nos puede dar. Y luego pasamos la página a Génesis capítulo 12 y todo cambia. En lugar de centrarse en el mundo entero, la historia se centra en un solo hombre. Y realmente todo lo demás de Génesis, del 12 en adelante hasta el capítulo 50, todo se trata de este hombre y su familia. Es de él, de su hijo, de su nieto y su bisnieto. Es de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José. Pero ¿por qué razón Dios se enfoca tanto en la familia de este hombre es porque su historia no es solo su historia. Es porque su historia es tu historia y mi historia. Porque Dios rescató, porque el plan de rescate de Dios llegaría hasta ti y hasta mí hoy. Que sabemos que hace 4.000 años fue Abraham. Génesis 12 es de los capítulos más importantes del Antiguo Testamento y de toda la Biblia. Así que esta mañana caminamos juntos sobre Tierra Santa mientras estudiamos este pasaje y oro a que Dios nos dé la sabiduría para escuchar y entender. Dije hace un momento que la historia de Abraham es nuestra historia, es la historia de cada hombre y mujer de fe. Así que mientras recorremos este capítulo esta mañana, quiero que veamos tres similitudes entre la historia de Abraham y la nuestra. La primera similitud es esta. Así como Abraham, o Abram, como es que lo llama en este momento, somos llamados por Dios para recibir promesas de gracia que no merecemos. Hemos sido llamados por Dios para recibir promesas que no merecemos. Génesis 12, no des en cuenta que comienza no con Abraham buscando a Dios, sino con Dios buscando a Abraham. Y hablándole palabras de promesa. Mira el primer verso. Y el Señor le dijo a Abraham: Vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tus padres a la tierra que yo te mostraré. Ahora descubrimos que en Hechos 7, Dios realmente le dijo esto a Abraham cuando todavía vivía con su padre Taré en un lugar llamado Ur, que estaba en la antigua Mesopotamia, en lo que hoy día es Irak. Y así Abraham, su padre, su esposa Sarai, su sobrino Lot, y quizás una gran compañía de sirvientes dejaron la rica tierra de Ur para dirigirse a esta tierra que Dios les mostró, y temporalmente pararon en una ciudad que se llama Harán luego de que se murió Taré, el padre de Abraham, y él continuó hacia la tierra que Dios tenía en mente. La tierra prometida de Canaán, este mapa detrás de mí lo muestra. La ruta que tomaron Abraham y su compañía comenzaron en Ur, pero debido al gran desierto que está al oeste de Ur, primero fueron al norte de Harán y luego al sur, nuevamente hacia Canaán. Fue un viaje de al menos 800 millas lo que Abraham tomó para llegar a Canaán, donde Dios lo llevaba. Y primero Dios le dice a Abraham que vaya a esta tierra que mostraría. Pero una vez él llega, Dios le dice y le promete que esa va a ser su herencia. Miren en el versículo 7. Dice, el Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Así que la primera promesa que Dios le dio a Abraham y finalmente fue una promesa sobre la tierra, sobre todos, Dios ha prometido que, número uno, viviremos en un nuevo lugar, en una nueva tierra. En unos años después de esto, Dios le dijo a Abraham que sus descendientes no iban a heredar la tierra en el corto plazo. Dios le dijo que sucedería cientos de años después, pero primero iban a estar en esclavitud en Egipto durante 400 años. Pero un día Dios les prometió que rescataría a sus descendientes y les traería de regreso al terreno donde Abraham estaba parado ahora y le daría la tierra. Esa fue la promesa. Pero es importante recordar que durante la vida de Abraham no llegó a ver el cumplimiento. Esto es lo que Hebreos dice al respecto. Por la fe Abraham obedeció cuando fue llamado a salir al lugar que recibiría como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó en la tierra prometida como en tierra extranjera, habitando en tiendas con Isaac y Jacob, herederos con él de la misma promesa, porque esperó a la ciudad que tiene cimientos, cuyo constructor es Dios. Hay muchas cosas en este pasaje, versículos de los que podrían hablar, pero Solo quiero asegurarme de que no nos perdamos de esto, que Abraham anhelaba algo más que una tierra prometida terrenal, porque de nuevo no vivió lo suficiente como para disfrutar de eso, sus ojos estaban fijos en algo más, esperaba una tierra prometida celestial, una ciudad cuyo constructor y hacedor es Dios, donde Abraham sabía que él viviría algún día. Y la Biblia dice que si creemos en la promesa, como lo hizo Abraham, un día viviremos allí también. Este mundo no es nuestra iglesia local. Somos extranjeros, como lo fue Abraham. Solo estamos pasando, pero por la fe en Cristo somos ciudadanos del reino diferente. Un día llegaremos a vivir en un lugar con Abraham y todos los que han creído. Viviremos en un nuevo cielo y una nueva tierra que Dios está preparando para nosotros. No lo merecemos, y tampoco Abraham, pero hemos sido bendecidos por Dios con la promesa de nueva tierra. También nos prometerán esto, número dos, que seremos parte de un nuevo, de nueva gente. No solo Dios le promete a Abraham nueva tierra, sino que también le prometo el nuevo nación, semilla. Mira lo que dice. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Tantas cosas interesantes en este versículo. Por un lado, no te pierdas la palabra bendición, que está en cinco ocasiones en tres versículos. No por algo que Abraham habría hubiera hecho o por algo que merecía, pero por al porque Dios lo elige. Y elige bendecirlo. Y una de las bendiciones que le da en versículo 2 es que le haría un gran nombre. Y es genial leer sobre la lectura de la historia de Torre de Babel, porque acabamos de leer que ellos querían tener un buen nombre y por eso construyeron la torre. Pero ellos no obtuvieron un gran nombre. Pero Abraham, quien no pidió un gran nombre, no lo pedía, no lo buscaba, le fue dado una por Dios. Te voy a hacer un gran nombre. Y Dios dice que te voy a hacer de ti una gran nación. Eso es realmente algo porque a partir de este momento sabemos que Abraham tiene 75 años. No tiene hijos en lo absoluto. Ya hemos leído que su esposa Sarai es estéril. Parece que no puede tener hijos. Entonces, decir que hay unos obstáculos en el camino para que Abraham se convierta en el padre de una gran nación es quedarse corto, pero Dios lo dice y por supuesto sabemos que Dios está haciendo para hacerlo, porque Dios siempre hace lo que dice. El versículo dice 7, dice, el Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, a tus descendientes. En la palabra descendiente quiere decir semilla. Dios le dice, a tu simiente le voy a dar esta tierra. Abraham tendría una simiente, un hijo llamado Isaac, y Isaac tendría un hijo llamado Jacobo, y Jacob tendría 12 hijos que se convertirían en los jefes de las 12 tribus de Israel. Así como Dios prometió, una gran nación vendría de Abraham. Pero de acuerdo al Nuevo Testamento, cuando este pasaje habla de la simiente de Abraham, en última instancia está hablando de alguien más importante que Isaac. Mira lo que Pablo escribió en Gálatas 3. Y a Abraham y a sus simientes se le hicieron promesas. Él no dice, y a los simientes como muchos, sino como uno, y a vuestra simiente, que es Cristo. Pablo dice, cuando Dios eligió a Abraham y le hizo esta promesa de convertirlo en una gran simiente, Dios finalmente tenía una en mente, el hijo de Abraham, el hijo de Dios, Jesús, el Cristo. La Biblia dice que cuando ponemos nuestra fe en la semilla de Abraham, nosotros también podemos convertirnos en parte del pueblo de Dios. Esto es lo que Pablo dice en Gálatas 3. Por lo tanto, sepan que solo los que son de fe son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios justificara a los gentiles por la fe, predicó el Evangelio a Abraham de antemano, diciendo, qué hermoso, en ti serán Bendecidas todas las naciones, así que los que son de fe son bendecidos con el creyente de Abraham. Pablo dice que los que creemos en Cristo, en este cuarto, en este espacio, somos hijos e hijas de Abraham. Hemos sido bendecidos con Abraham creyente, porque hemos creído en el simiente de Abraham. El Señor cumplirá su promesa a Abraham. Hizo de él una gran nación, y creo que Dios todavía tiene un futuro para los descendientes de Abraham. La Biblia dice que un día habrá un gran cambio de muchas personas, étnicamente, convirtiéndose en fe con Jesús como el Mesías verdadero. Pero qué bendición, como dice Pablo, que hayamos sido injertados en la vid, que hayamos llegado a ser parte del pueblo de Dios. Pues por gracia de Dios hemos creído en el Hijo de Dios, que también era el Hijo de Abraham. Al igual que Abraham, Dios nos ha prometido una nueva tierra y hemos sido bendecidos como parte del nuevo pueblo. Y número tres, Dios también prometió que tendremos un nuevo propósito, y ese propósito es la promesa de bendición. En el versículo 2 dice: te voy a bendecir. En el versículo 2 te dice: te voy a bendecir. En el 3 dice, enfatiza aún más diciendo: bendeciré a los que te bendigan, y a que te maldigan, maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En la primera parte de ese versículo descubrimos que Abraham y sus descendientes son tan centrales para la misión de rescate de Dios, que él dice que para su plan, para salvarlos a todos, que en gran parte de lo que les sucede estará determinado por cómo traten a Abraham y sus descendientes. Si bendicen a Abraham, serán bendecidos. Si maldicen, si los menosprecian, si los ciertamente quieren hacer daño, ellos serán maldecidos como resultado. Y de ahí vamos a ver esa promesa más adelante en nuestro texto de hoy. Aunque la línea lo hace sin saberlo, aunque lo hacen sin saberlo, el faraón egipcio termina siendo maldecido, termina siendo plagado por Dios. Pero la línea clave, que creo que de todas las promesas que Dios le dan a Abraham, está justo al final del versículo 3, que dice: y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pablo dijo en Gálatas 3 que cuando Dios dijo a Abraham: en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra, Dios le está predicando el evangelio a Abraham de antemano. ¿Por qué? Porque de la manera en que Dios iba a bendecir a todas las naciones a través de él, era enviando a Jesucristo, que Jesucristo era el camino para todas las familias en la tierra. Abraham fue bendecido para ser, para bendecir. Y cristiano, esto no es nada diferente para ti o para mí. Dios nos ha bendecido con todo, y lo hemos hablado hasta ahora. Nos ha bendecido con tantos favores y gracias que no lo merecemos ninguna de esas promesas, sí y amén en Cristo Jesús. Pero no es la intención de Dios que nos guardemos toda esa bendición para nosotros mismos. Nosotros también hemos sido bendecidos para ser una bendición. He compartido esto con algunos de ustedes antes, pero no puedo leer Génesis 12:3 sin pensar en las imágenes de un tazón y un embudo. Porque me temo que con demasiada frecuencia somos como un tazón. Ahora, los tazones no son del todo malos, son buenos en ciertas cosas. Los tazones son buenos para contener algo. Metes algo en el tazón y no va para ninguna parte. Se queda quieto, está sano y salvo. Ahora, en un embudo, por otro lado, viertes algo y podría ir a cualquier parte, podría ser un poco sucio. Él no nos ha llamado a ser un tazón, nos ha llamado a ser un embudo. Nos ha dado bendición con bendición, promesa con promesa, gracia tras gracias, pero Él no quiere que esas bendiciones se asienten dentro de nuestras vidas como agua en un tazón. Él quiere que esas bendiciones fluyan a través de nosotros y afecten la vida de otras personas. El amor que nos hemos recibido de Dios Lo hemos recibido para que lo compartamos con otros. La gracia que hemos recibido de Dios debe entrar a nosotros y nosotros continuar derramándola a otros. Pues no debe quedarse con nosotros, sino que debe derramarse hacia otros para que puedan recibir la bendición también y escuchar. Por eso es que como Abraham, su deseo que a través de nuestra iglesia testigos, todas las familias de la tierra sean bendecidas. Lo último que dijo Jesús antes de ir a donde el Padre dijo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Esto todavía es el corazón de Dios, que todas las personas conozcan de la misma gracia que tú y yo nos hemos conocido. Pero ahora estamos viviendo más como un tazón o como un embudo. Las bendiciones que Dios nos ha dado, ¿se quedan contigo o están fluyendo a través de ti a aquellos que te rodean? Al igual que Abraham, hemos recibido promesas de gracia que no merecemos, pero hay una segunda similitud en nuestra historia y la suya, y esa es esta. Nos hemos embarcado en un viaje de fe y aún no estamos en casa. Los versículos 4 a 9 nos dan una buena imagen de los primeros pasos del viaje de fe de Abraham. Quiero que veamos algunos marcadores de fe real y auténtica en la vida de Abraham, porque creo que Dios quiere que veamos eso mismo en nuestras vidas hoy. Así que en primer lugar, podemos ver en la historia de Abraham que la fe real cree en la palabra de Dios y actúa en ella. Y puedes ver eso en el versículo 4, con la forma que Abraham escucha inmediatamente la palabra de la promesa de Dios. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 cuando salió de Harán. Yo pienso que a veces leemos esta historia de Abraham y pensamos que quizás ya era un seguidor de Dios por mucho tiempo. Porque si pensamos en él, pensamos en Padre Abraham. Pensamos que él es un gran hombre de fe y claro que él escuchó a Dios y habló y lo escuchó y creyó en él. Pero Abraham en Génesis 12 no es el hombre maduro de fe que conocemos, por ejemplo, en Génesis 22, donde Abraham está listo para sacrificar a su hijo Isaac en el altar porque Dios se lo dice. Este no es ese. Por lo menos no todavía. Necesitamos recordar de dónde vino Abraham. Creció en Ur de los Caldeos. Ur era una ciudad rica, era una ciudad completamente pagana. En realidad, hace como 100 años hicieron muchas excavaciones y trabajos arqueológicos en esta ciudad y encontraron los terrenos de una torre gigante en Sigurat, que fue construido para la adoración del dios de la luna que llamaron Nana. Encontraron un pozo de muerte gigante allí con los restos de la reina. Y puestos en el centro de este pozo, conjunto a 73 de sus sirvientes dispuestos a su alrededor para ayudarle a llegar al más allá. Ese es el mundo en el que Abraham creció. Eso es todo lo que él supo. La adoración del dios de luna. Él tenía 75 años. Él estaba sentado en la vida, evidentemente fue un hombre exitoso para estándares de su época. Le había ido bien, pero espiritualmente él estaba perdido, él era pagano, sabía poco o nada del verdadero Dios del cielo, del Dios que hizo los cielos y la tierra. Hasta el día en que Dios lo llamó por su nombre, hasta que Dios le dio estas promesas y éstas cambiarían el curso de su vida. Y digo todo esto para decirle que la fe que vemos en Abraham en el versículo 4, donde escucha la palabra de Dios e inmediatamente actúa, no es la de un cristiano que sale a hacer una nueva aventura para el Señor. Aunque por supuesto, también podemos aplicarla a eso, pero en realidad es más como la fe de alguien que está perdido, que no creció alrededor de la iglesia o que nunca supo mucho sobre el Señor o su palabra o la Biblia o la palabra de Dios, pero la persona que escucha las buenas nuevas de Jesús y cómo Jesús murió y resucitó por ellos y esa persona abre su corazón, pone su fe en Jesucristo. Es así como la fe crece, es la fe real. Quizás hay alguien aquí que necesita tomar un paso de fe hoy. Y porque él cree, está dispuesto a guiar lo que es familiar para seguir al Señor. Fe siempre requiere eso. Abraham tuvo que irse de su familia, de su casa, de su país. Siempre hay algo que tenemos que dejar si vamos a ser seguidores de Jesús. Así es como Jesús lo pone en Mateo 10. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que halle su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. No solo fe real cree en la palabra de Dios y está dispuesta a dejar las cosas atrás porque cree en el Dios que lo llama, pero también, número dos, la fe real va a donde Dios dice que vayamos. En el caso de Abraham, ni siquiera tuvo el beneficio de saber dónde era eso. Lo leímos antes, pero nuevamente lo que le dice él es, ve a la tierra que te mostraré. Él no le dé un mapa. No creo que le dé un Android o un iPhone. No tiene una dirección, coordenadas, un guía, no tiene nada. Ni siquiera el nombre de la ciudad. Todo lo que le da es una guía. Pero eso es todo lo que necesita. Dios le dijo, yo voy contigo y yo te mostraré la tierra donde quiero llevarte. Todo lo que debes hacer es esperar y verás. Abraham se fue inmediatamente, se fue de Ur, se fue de Harán, y luego después de que su padre Terá muriera allí, Abraham siguió la guía del Señor hasta que llegaron a Canaán. Esto me encanta porque no es esto exactamente como es la vida del cristiano. No sé si alguno de ustedes en el día que fueron salvados, Dios te dio como un libro sobre todo de lo que va a pasarte el resto de tu vida cristiana. Como el día de tu bautismo, Dios dijo, ok, esto es lo que voy a hacer contigo, esto es lo que va a suceder, te voy a tomar aquí, vas a tener estas vicisitudes, pero yo te voy a sacar. Dios no le dijo nada de eso a mí y no tenía idea de las cosas que vendrían, de las subidas al bajar, los giros, las vueltas y las oportunidades que él me daría para compartir su nombre. Yo sé que ustedes se deben sentir igual y siento que Dios no nos dijo todo lo que iba a hacer en nuestra vida. Y si nos llegara a decir, lo más seguro estaríamos completamente asustados. Él solo dice, sígueme y te mostraré la tierra que te voy a enseñar. Recuerdo cuando era un niño, salía a pescar con mi papá, a veces tarde en la noche. Recuerdo que íbamos al Dragon Point para unas corvinas negras, gallinetas nórdicas. Y sabes, si tú tienes cuatro, cinco, seis, a veces nos quedamos toda la noche despiertos pescando. Y sabes, está bien oscuro afuera y está un poco asustado. No sabes cómo está. ¿Sabes cómo regresar? No sabes cómo ir a la casa. Pero luego de todo eso, no recuerdo haber estado nervioso. Porque a pesar de que no recordaba cómo regresar a la rampa, sabía que mi papá sí sabía. Sabía que él sabía dónde me llevaba. Y él sabía cómo llevarme de vuelta a casa. Amigo, tu padre en el cielo también lo sabe. Él sabe dónde te lleva y por qué y por cuánto tiempo. Y sabe a dónde te llevará después de eso. Y él ya sabe cómo llevarte de vuelta a casa. La verdadera fe está dispuesta a ir cuando Dios dice vamos. Incluso como Abraham, no sabemos a dónde vamos. Abraham nos muestra eso, pero también nos muestra otro aspecto de la fe real, y esa es esa fe real. Adorar en todos los lugares. En versículo 6, Abraham se movió a través de la tierra de Canaán y finalmente se estableció por un tiempo cerca de Siquem, cerca de un árbol en particular llamado el árbol de More. Según la forma en que se describe este lugar, los cananeos adoraban a sus ídolos, pero allí se adoraban a dioses falsos, donde el único Dios verdadero se le apareció a Abraham. Sería la primera vez que Dios aparecía durante la peregrinación de fe. Versículo 7. Después de la aparición del Señor, le dice: Entonces Abraham edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Este es un primer altar, el primer lugar de adoración para el único Dios verdadero que fue construido en cualquier lugar de la tierra prometida. Abraham se detiene allí y adora al Señor. El versículo 8 dice que sigue adelante y toma sus rebaños y toda su campaña y se muda de nuevo otra vez entre las ciudades de Betel y Hai, y ambos lugares aparecerán nuevamente adelante en la Biblia. Y donde quiera que vaya, él vuelve y construye un altar y adora al Señor. Y eso me encanta, que no solo adora al Señor un día y nunca más, pues cuando se mueve a un lugar nuevo, vuelve a adorar al Señor y vuelve y lo adora y lo adora y lo adora. Quizás tú adoraste al Señor ayer, cristiano, pero ¿sabes qué? Dios hoy te muestra más gracia. Has recibido la gracia solo para despertar hoy. Por Dios, poner aire en tus pulmones. No te bases en la adoración de ayer para responder a la gracia de hoy. Hoy la gracia demanda la adoración de hoy. La Biblia dice: Cantemos al Señor un cántico nuevo. Adorémoslo por todo lo que Él es y lo que está haciendo en tu vida. No solo con canciones y ofrendas, adóralo con tu vida. Eso es lo que Pablo dice en Romanos 12. Por tanto, hermanos, os ruego que en vista de la misericordia de Dios, ofrezcáis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este es vuestro culto verdadero y propio. La verdadera fe ayuda, adora en todas partes. La verdadera fe va donde Dios dice. La fe verdadera cree en la palabra de Dios, pero por último aspecto, la verdadera fe que mencionaré de pasada, porque Abraham también lo modela, habla sobre el nombre de Dios. Versículo 8. De allí se trasladó hacia el monte del oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Edificó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Esa palabra llamada quiere decir proclamó el nombre del Señor. Martín Lutero lo tradujo como predicar. Dice, Abraham predicó y lo que predicó fue del nombre del Señor. Cristianos, debemos hacer lo mismo. Una persona dijo a Abraham que le haría un gran nombre, pero Abraham está más preocupado por alabar el mayor nombre del Señor. Él está predicando con sobre la vida. Eso es lo que debemos hacer con nuestras acciones y nuestras palabras, proclamar lo grandioso que Dios es. Y cómo Él puede salvar a cualquiera que se vuelve a Él con fe. Bueno, hasta ahora hemos visto dos similitudes entre la historia de Abraham y la nuestra. Hemos visto cómo Él ha recibido promesas de gracia. Quiero ver una similaridad más, una similitud en la historia, versículos 10 al 20. Y esa es la realidad de que mientras estamos en este viaje de fe, al igual que Abraham, enfrentaremos pruebas y a veces las fallaremos. Pero Dios nunca falla. Quizás pensemos que luego de que Abraham muestra esta fe increíble, Dios le dice, ve a la tierra que te muestre. Y en ese punto quizás Dios le da un descanso, un indulto. Pero eso no es lo que sucede, ¿cierto? Porque inmediatamente viene una hambruna Hay algo que debemos aprender sobre eso. Muchas veces un nuevo creyente escrito en Cristo enfrentará un desafío o incluye una crisis poco después de su conversión a Cristo. Si no sucede poco después de que sea salvo, eventualmente sucederá y sucederá a menudo, porque tu fe y la mía serán probadas. La fe de Abraham estaba siendo probada aquí por esta hambruna en la tierra. Mira cómo responde en versículo 10. Pero hubo hambre en el país y Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo, porque el hambre era severa en aquella tierra. Ir a Egipto era probablemente lógico. Egipto, después de todo, tenía el río Nilo y por el río Nilo podrían sembrar y cultivar, mientras otras partes del país no podrían hacer eso. Luego vemos en el libro de Génesis que en Canaán hay una hambruna y sus descendientes tienen que ir a Egipto y pararse frente a José y comprar pan para su familia. Así que no podemos culpar a Abraham por decidir ir a Egipto durante la hambruna. Era lo natural. Era la cosa natural para hacer, pero ahí está el problema. Porque en ninguna parte del proceso de toma de decisiones de Abraham sobre bajar a Egipto se menciona la fe, ni se menciona buscar el consejo de Dios sobre lo que debe hacer. Simplemente reacciona a la situación y se mueve y trata de solucionar el problema por su cuenta. Eso no es lo que hacemos a menudo. Tenemos una crisis difícil y vamos a el modo de arreglarlo. Tratamos de buscar una solución de cómo arreglarlo y a veces echamos un aceite santo y oramos a Dios y decimos, Dios, por favor bendice lo que ya yo estoy haciendo. Y en vez de preguntarle a Dios si eso es lo que debemos hacer en primer lugar. Bueno, la inclinación de Abraham de manejarlo yo mismo. Aquí continúa a medida de que se acercan a la frontera de Egipto, porque comienza como los hombres en Egipto también verán eso y dicen, mira, es probable que yo soy la hermosa que tú eres y sé que cuando estemos en Egipto ellos te van a ver y van a querer llevarte y me van a matar para poder tenerte a ti. Y esto es lo que quiero que hagas, si me haces este favor. Solo diles que eres mi hermana en lugar de mi esposa, para que no me maten. Y todo debe trabajar bien para mí. Y no me moriré. Pero luego en Génesis sabemos que eso era parte real, porque luego nos enteramos que Sara era su media hermana, pues tienen el mismo padre. Y eso suena un poco extraño hoy día. Y así como sabemos que la familia de Abraham era de West Virginia, lo siento, la última vez que hice el tema sobre esto, usé Mississippi y la gente de Mississippi en nuestra iglesia dice, no te voy a olvidar, así que no pude escogerlos a ellos, ahora escogí a West Virginia, Virginia Occidental, las carreteras del monte. Pero volvemos, esto de que tú eres mi hermana, no es la única vez que Abraham hace esto. Vamos a ver que esto hace, que él hace esto una segunda vez. Y su hijo Isaac usa lo mismo que aprendió de su padre. Así que este no era el producto de fe. Era Abraham tratando de ser un poco más sabio. Y esto fue lo que él pensó. Bueno, si él dice que es mi hermana, pues algún egipcio quiere casarla, él va a tener que venir a mí para pedir permiso para casarse y entonces van a tener que resolver algo. Y lo más que podría suceder es que nos escaparíamos en medio de la noche y ya. Abraham no cuenta, no es cualquier egipcio en el que se da cuenta de la belleza de Sarai. El faraón no hace de negociaciones. Cuando el faraón realmente quiere algo, él lo toma. Así que él toma a la hermosa Sarai como parte de su harén real. Y quizás tal vez como una especie de dote comienza a bendecir a Abraham con sus dos con sus regalos de animales, incluido en el momento animales raros como camellos. Lo bendice con siervos y sirvientas, con gran posibilidad de que una de las sirvientas del faraón le dio a Abraham en este momento se llamara Agar, que se vuelve realmente importante más adelante en la historia. Si eso es cierto, Agar era solo una parte de la clase de Abraham debido a su engañosa estrategia de mentir sobre quién era su esposa. En este punto, la promesa de Dios le hizo a Abraham está en gran peligro, porque su esposa Sarai está en gran peligro. Y nuevamente todo por el engaño tonto de Abraham. Pero aquí es donde Dios interviene directamente para proteger la pureza de Sarai y para proteger su matrimonio y para proteger su promesa. La casa de Faraón comienza a ser atacada con algún tipo de plaga. En este punto, esta historia debería comenzar a sonarse un poco familiar. Porque aquí está el faraón de Egipto y su casa y están comenzando a tener plagas. Hay una historia enorme que viene en el próximo libro de la Biblia, en Éxodos, que este faraón le atacan 10 terribles plagas y luego de la décima dice, finalmente el faraón, tomen sus cosas y váyanse. Bueno, eso es lo que este faraón en un minuto le va a decir a Abraham y a su familia. No sabemos exactamente cómo Faraón se entera de la mentira de Abraham, tal vez porque todos en su casa están afectados por la plaga, algún tipo de condición en la piel, todos excepto por Sarai. Y quizás van a ella y le preguntan y la verdad sale al aire. Y el Faraón llama a Abraham y le dice, ¿qué es lo que estabas tratando de hacerme? ¿Cómo me puedes mentir? Diciéndome que ella es tu hermana cuando en realidad es tu esposa, yo quizás lo hubiera tomado como mi propia esposa. Y el hecho de que le haya dicho nos da la indicación de la historia de Esther en la Biblia viene a mi mente, pero como el faraón tenía un gran harén, Dios intervino a tiempo para proteger a Sarai, para que nunca venga el faraón. Y su matrimonio fue guardado por Dios. Y el faraón le dice a Abraham, llévate todo lo que tienes y vete. Y leemos cómo ellos se van de vuelta a Canaán. Esta es la cabeza de una persona. Es algo no muy heroico en nuestro héroe. El pagán faraón de Egipto tiene más integridad que el héroe Abraham. Y a pesar de este tropiezo de Abraham, Dios actúa en nombre de Abraham y Sarai y cumple su promesa. Y yo no sé tú, pero cuando yo leo esta historia de Abraham, es un poco reconfortante para mí, porque Abraham falló la prueba que le había dado. Y han habido muchas pruebas que yo también he fallado. Ha habido muchas pruebas luego de yo haber aceptado a Dios que yo también tropecé. Y mi pecado me ha hecho tropezar. Pero yo estoy tan agradecido de que las promesas de Dios para mí no dependan de mí. Porque si fuera, yo tendría nada de confianza de que pasarían y sucederían. Pero la confianza que yo tengo y que tú puedes tener es que sus promesas dependen de nuestra fe. Sus promesas dependen de la fe. Y dice que nunca había escrito algo, nunca había dicho algo que no cumpliera. Él siempre ha hecho lo que dijo que iba a hacer. ¿No estás agradecido de que nadie puede de que nadie está agradecido? ¿No estás agradecido de que la iglesia nada puede impedir que se cumplan las hermosas promesas de Dios? Nada de integridad y de Abraham. Lo que Dios dice que va a hacer ocurre porque sus promesas vienen a pasar nuevamente, no porque somos fieles, pero porque Él es fiel, así como le dice Pablo en 2 de Timoteo. Si somos infieles, Él permanece fiel. No puede negarse a sí mismo. Oremos. Oh Padre, te damos gracias. Te damos gracias hoy mientras leemos este capítulo en tu palabra, de que tú nos has dado hermosas promesas, al igual que Abraham, promesas de una tierra, de una gran nación, de nueva gente, de una semilla que tú vas a enviar. Y Padre, sabemos que ya lo enviaste, de que él nació en Belén, y que vivió una vida perfecta que no hemos podido vivir, y que murió por nuestros pecados en la cruz, que volvió a resucitar el tercer día. Señor, gracias porque la fe en tu Hijo Jesucristo, el Hijo de Abraham, que podemos ser salvos. Y todas tus promesas son sí para nosotros en Cristo. Dios, donde sea que estemos en nuestro camino de fe, oro por cualquier hombre y mujer en este espacio para que nos ayuden en esta semana a caminar en fe. Ayúdanos, Señor, a ser un embudo y no un tazón, que nos des la bendición que fluya por nosotros para dársela a otros. Ayúdanos a creer en tu palabra esta semana en todos los aspectos de nuestras vidas. Ayúdanos a ir donde tú nos digas que vayamos, aunque no sepamos a dónde vayamos y a dónde vamos a dónde nos vas a dirigir. Y oro porque cualquier persona en este espacio que aún no han puesto su fe y sus vidas y sus manos en el hijo, en el futuro hijo de Abraham, Jesucristo, que en este momento te llamen sabiendo que son pecadores, así como nosotros, pues necesitamos que nos perdones y que nos salves, que tu Hijo Jesucristo vaya a las vidas de ellos y los haga nuevo en la par, en su interior. Que este sea el primer día de su peregrinaje de fe, hasta que vayamos a nuestro hogar en el cielo. Que tu Espíritu Santo lo haga. Ayúdanos. En Jesucristo nuestro Señor. Oramos. Amén. Continuemos alabando al Señor. Llamo al Dios de Jacob. Que su amor dura por generaciones. Sé que tú cumplirás tu promesa. Llamo al Dios de Moisés, quien abrió los océanos. Necesito que hagas lo mismo para mí en este momento. Oh Dios, te necesito ahora. Roca eterna, estoy de pie en tu fe. Llamo al Dios de María. Sé que contigo todo es posible. Llamó al Dios de David, quien hizo de un pastor alguien fuerte para derrotar a Goliat. Estoy agradecido de que podemos estar de pie en la fe de Dios, quien siempre es fiel de cumplir sus promesas. Y oro que esta semana sigamos de pie en su palabra. Y estoy agradecido de que estés aquí hoy. Y si estás aquí y Dios ha estado hablándote por medio de la palabra, voy a pedirle a que los pastores pasen frente y tú vengas espiritualmente a hablar con ellos. Quizás Dios te está ayudando a ti o a tu familia para ser parte de nuestra familia. Quizás quieres venir para oración. Podemos hacer eso justo después del servicio. Debemos dejarte saber de unas cosas sucediendo. El próximo domingo tenemos una de las celebraciones más grandes del año. Es nuestro día de tailgate y bautismo. Así que el próximo domingo el estacionamiento del sur se va a convertir en un día de barbacoa, te puedes poner tus colores favoritos de tu equipo favorito. No sé si yo me pongo los de mi equipo preferido, pues después de noche ya los guardé, pero pueden reservar con su grupo de estudio bíblico, de familia, todos pueden venir, tenemos comida para todos, queremos que participemos todos como familia. Más grandioso es que vamos a luego entrar al atrio y bautizar a los seguidores de Jesús. Y si tú estás aquí, tú has confiado en Jesús y todavía no has tomado ese paso de bautismo y eres un seguidor de Jesús y no estás avergonzado de ser llamado por su nombre, el próximo domingo es una gran oportunidad para hacer eso y queremos que seas parte de eso. Pueden ir a las mesas rojas el día de hoy. Y quisiéramos incluirte en ese grupo que se bautiza la próxima semana. Y en 2 semanas es el principio de nuestra semana de misiones. Del noviembre 2 a 9 vamos a tener cosas sucediendo cada noche. Tenemos varios misioneros que van a venir y a hablar con nosotros. En particular, en la conferencia que vamos a tener el viernes 7 y sábado 8. Conferencia creciente sobre lo que Dios está haciendo en el medio de esa tierra, especialmente en el Medio Oriente, donde está haciendo Dios cosas increíbles que trayendo personas que se convierten a Jesucristo. Ven el día que puedas, ya sea el viernes en la noche o el sábado en la mañana, vas a escuchar lo que Dios está haciendo en esa parte del mundo. Déjanos saber que vienes. Si quieres adorar por medio de ofrenda, puedes hacer eso en las puertas y en línea. Y ahora también hay unas cajas en el área del lobby para, como parte de adoración, nuestro Señor. Si esta es tu primera vez aquí con nosotros, quisiéramos conocerte en la mesa roja, darte un regalo de bienvenida por 1 minuto antes de que te vayas el día de hoy y darte las gracias por estar con nosotros. Tenga una buena semana. En misión con Cristo Jesús. Gracias por estar aquí.